Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Medicina con cabeza, aquí Carlos Yebra, R2 de Cardiología al mando, 4 de enero de 2024, espero que tengáis un feliz año y que aprendáis muchísimo. Hoy vamos a entender un huevo de medicina, así os lo digo. Vamos a hablar del shock cardiogénico. Ya sabéis que he hablado de los tipos de shock en otros capítulos, pero claro, yo del shock obstructivo, pues sé lo justo, taponamiento cardíaco y poco más, pero shock cardiogénico algo sé. Entonces, mi intención hoy es que lo entendamos a la perfección. Ya sabéis que para mí hay que entender la medicina. ¿Hay que estudiarla? Por supuesto, pero hay que entenderla. ¿Hay que memorizar cosas? Por supuesto, pero si tú eres capaz de entender el 80% de las cosas y tener que memorizar solo el 20%, el éxito va a llegar. ¿Qué pasa? Que si te tienes que chapar el 90% de las cosas, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, ¿en qué consiste el shock cardiogénico? Muy bien, el shock cardiogénico básicamente son dos palabras: shock, hipoperfusión de los tejidos, cardiogénico. Tenemos un problema en el corazón. El corazón es la bomba que se encarga de bombear la sangre. Entonces, sabemos que como no bombea bien la sangre, le llega poca sangre, poco oxígeno a los tejidos y hay hipoperfusión tisular. Entonces, básicamente sería hipoperfusión tisular desencadenada por un fallo de bombeo de sangre. Eso es lo que tendríamos como definición. ¿Qué vamos a tener? Pues en el ecocardiograma vamos a ver datos de disfunción del corazón, porque el problema está en el corazón, y a nivel metabólico pues tendremos datos de hipoperfusión de los tejidos. Elevación del ácido láctico, por ejemplo, tendencia a la acidosis metabólica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería en qué consiste un shock cardiogénico, así brevemente. ¿Por qué se produce? Esa es la segunda de las preguntas. Bien, el corazón es un músculo, y como todo músculo puede fallar en determinadas situaciones. ¿Cuándo fallamos, por ejemplo, en el gimnasio? Pues si intentamos levantar demasiado peso, es decir, una resistencia que no podemos vencer, ahí podemos fallar. ¿Esto, por ejemplo, cuándo ocurriría? Pues si tuviéramos una estenosis aórtica severísima, ¿de acuerdo?, que hace que el corazón no sea capaz de bombear la sangre a través de esa válvula, pues entonces caería la fracción de eyección, caería el gasto cardíaco porque cae el volumen sistólico, porque no estamos bombeando sangre, y podríamos entrar en una situación de shock cardiogénico. Os anticipo que sería una situación de difícil manejo, porque esa válvula se puede reparar quirúrgicamente o percutáneamente, pero es una situación de bastante gravedad. Por otra parte, podemos perder células musculares. ¿Y en qué contexto perdemos células musculares del corazón? Un infarto. Un infarto en el corazón es que una de las arterias coronarias o alguna de sus ramas se tapa o tiene alguna estrechez significativa. Por lo tanto, se mueren células del corazón. Yo, como lo explico siempre, es si tú tienes 100 células para 100 mililitros de sangre y se te mueren la mitad, tienes 50 células para 100 mililitros de sangre. Entonces, o bien esas células se vuelven, vamos, Hulk, y consiguen bombear el doble de lo que hacían, o bien vas a bombear menos. Pues eso es una de las principales causas del shock cardiogénico. Un infarto importante en el que se mueran muchas células, por lo tanto, va a caer la fracción de eyección. La fracción de eyección, lo que solemos medir es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, es del total de sangre que hay en el ventrículo cuando está llenito, es decir, al final de la diástole, cuánta se bombea en sístole. Entonces, lo normal es que esté por encima del 50%. Cuando va bajando progresivamente, lo que está cayendo es el volumen sistólico. Entonces, si cae el volumen sistólico, ya sabéis, gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Cae el gasto cardíaco y eso se va a reflejar en que le llega peor la sangre a los tejidos y tenemos problemas. Entonces, hemos hablado, pues eso, de una estenosis aórtica severa. Hemos hablado también de un infarto, que sería quizás la causa más frecuente. Otras causas, por ejemplo, una miocarditis. La miocarditis es la inflamación y probablemente la relación de una infección viral del miocardio. Esa inflamación también puede provocar muerte de células. No suele ser tan elevada como un infarto, pero puede provocar muerte de células. Y uno de los principales problemas es que se genera edema en la pared del músculo. Y como el músculo está edematizado, está inflamado, tampoco va a funcionar bien. Y en algunos casos las miocarditis pueden provocar miocarditis fulminantes, que se llaman, como puede ser la de células gigantes, y en esos casos incluso hay que llegar a poner circulaciones extracorpóreas con ECMOs venosas arteriales, ¿de acuerdo? De hecho, ha habido varios casos en los últimos años, entonces es una cosa no despreciable, es muy raro, pero puede pasar. ¿Qué quiero que te quedes de cuál es la causa? Pues que puede ser cualquier causa que provoque que el corazón pierda fuerza. ya sea porque no bombea bien la sangre por la estenosis aórtica, porque se mueren células en el infarto, por una miocarditis, etcétera, etcétera, etcétera. Tercera de las preguntas, ¿qué consecuencias va a tener sobre nosotros? Sí, sé que lo estáis pensando, ¡qué bien explica este chico! Pues que sepáis que todas estas explicaciones y muchas más las doy en las tutorías. Podéis acceder a ellas en www.medicinaconcabeza.com. También hay masterclass mensuales de diferentes temas, cardiología, electrocardiogramas, casos clínicos que os pueden interesar. Y ya sabéis, todo esto es gratis, pero ahí vais a tener un contenido de mucha calidad. Seguimos con el podcast. Bueno, ¿cómo se manifiesta un shock cardiogénico? Vale, vamos a tener un paciente con datos de bajo gasto cardíaco, como cualquier paciente con shock. ¿Cuáles son los que siempre digo? Pues en el caso del shock cardiogénico, como va a caer el volumen sistólico, se va a bombear menos sangre, va a caer el gasto cardíaco. Como cae el gasto cardíaco, vamos a tener tensiones más bajitas porque se bombea menos sangre, entonces la pared de los vasos sanguíneos pues no va a tener tanta tensión y va a caer la presión arterial. Nuestro paciente se va a taquicardizar porque como cae el volumen sistólico, quiere compensar el gasto cardíaco subiendo la frecuencia cardíaca. Bien, el lactato seguramente en fases iniciales puede no estar alto, pero va a ir iniciándose poco a poco conforme los tejidos entren en metabolismo anaerobio. Estas son las tres cosas que ya siempre he explicado en pacientes críticos, tipos de shock. A mayores, tenemos que buscar datos objetivos de bajo gasto cardíaco, es decir, de que a nuestros órganos no le llega bien la sangre. Por ejemplo, en el cerebro. Si a tu cerebro no le llega bien la sangre, ¿cómo vas a estar? Pues cansado, con tendencia al sueño, probablemente si tienes un gasto cardíaco muy bajito, incluso estés obnubilado, casi desconectado del medio ambiente, ¿vale? A nivel del hígado, ¿qué va a pasar? Pues que el hígado necesita sangre, si no le llega la sangre se mueren células, vamos a tener hepatitis isquémica por bajo gasto, vamos a tener elevación de las transaminasas, de la GOT y de la GPT sobre todo. A nivel del riñón, ¿qué vamos a tener? Pues el riñón, ¿cuál es la función? Orinar y eliminar toxinas, pues vamos a tener que el riñón poco a poco va a subir la creatinina, seguramente porque se deteriore, y sobre todo nuestro paciente va a dejar de orinar, va a entrar en oligonuria. Ya sabéis que lo normal es 1 mililitro kilo por hora de diuresis, 1,5 mililitros, yo que peso 70 kilos, sobre 70, 100 mililitros hora debería orinar, pues un paciente que esté orinando 10, 20 mililitros hora y que tenga sospecha de shock, pues ya te lo está indicando. Y así con el resto de nuestros tejidos. Vamos a ver que como le llega mal la sangre a los tejidos, el relleno capilar va a estar enlentecido. A mayores, eso es sintomatología de shock. ¿Qué pasa en un shock cardiogénico? Muchas veces lo que va a pasar es que como se contrae poco el corazón, se acumula sangre dentro y aumentan las presiones dentro del corazón, sobre todo dentro del ventrículo izquierdo. Cuando aumenta la presión del ventrículo izquierdo, aumenta la presión en la aurícula izquierda porque están conectadas, recordad, por la válvula mitral. Y como la aurícula izquierda está conectada con los pulmones, va a aumentar la presión en los pulmones. Como aumenta la presión en los pulmones, hay salida del líquido de los vasos sanguíneos y tenemos edema de pulmón. Podemos tener pues, situaciones graves, incluso con gasometrías de insuficiencia respiratoria, que el paciente esté muy fatigado y puede llegar a tener que intubarse el paciente si respira muy mal, o a veces con ventilación mecánica no invasiva, oxígeno va tirando. Pero puede ser que el paciente tenga disnea, falta de aire. A mayores podemos tener derrame pleural bilateral como consecuencia de este aumento de presión hidrostática, podemos tener edemas en miembros inferiores. ¿Por qué? Porque la presión que aumenta los pulmones va a hacer que aumente la presión del ventrículo derecho. Como aumenta la presión del ventrículo derecho, aumenta la presión en la aurícula derecha. Y como aumenta la presión en la aurícula derecha, aumenta la presión sistémica venosa. Tendremos ingurgitación venosa yugular, tendremos una cava dilatada, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener, por una parte, datos de y síntomas de shock y síntomas de insuficiencia cardíaca. Eso es lo que tenemos que tener muy claro del shock cardiogénico. Y ahora pasamos a la cuarta pregunta, que es ¿cómo diagnosticamos un shock cardiogénico? Bueno, muy sencillo. Tenemos que diagnosticar un estado de shock con toda la sintomatología que hemos dicho antes, que no me voy a poner a repetir, que no quiero que me odiéis. ¿Y cómo tenemos que saber que el problema es el corazón? Pues haciendo un ecocardiograma. En un ecocardiograma lo que vamos a ver es que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la FEVI, va a estar reducida, muy severamente reducida, probablemente por debajo del 30%. Eso quiere decir que nuestro corazón no está siendo capaz de bombear la suficiente sangre y entonces ese estado de shock estará en relación con ese fallo de bombeo de sangre. Básicamente tenemos que identificar el shock y luego ponerle el apellido cardiogénico porque está fallando el corazón. Bastante sencilla esta parte, aunque no lo es en la práctica real, porque muchas veces suelen ser shocks mixtos. Un paciente que tiene un shock cardiogénico más una sepsis y entonces tiene un shock distributivo también. Entonces, ¿qué vino antes? ¿El cardiogénico, el distributivo? Eso es lo complicado. Pero ya pasamos finalmente a la última pregunta. Tratamiento. Un shock, tenemos que intentar que nuestro cuerpo gestione mejor la sangre, le llegue mejor la sangre a los tejidos y entonces deje de hacer metabolismo anaerobio y pase al metabolismo aerobio. En función del tipo de shock, ya sabéis que tiene cada uno un tratamiento. En el caso del cardiogénico, sabemos que el problema está en que le falta fuerza al corazón. Entonces, lo primero que podemos hacer muchas veces es dar aminas, es decir, medicación que lo que hace es activar nuestro sistema nervioso simpático, diferentes receptores, receptores alfa, por ejemplo, en el caso de la noradrenalina, receptores beta, en el caso de la dobutamina, y lo que vamos a conseguir es, por una parte, vasoconstricción, así conseguimos que le llegue más sangre a los órganos importantes, por ejemplo, al riñón, y la dobutamina lo que va a hacer es aumentar la contractilidad. Al aumentar la contractilidad vas a conseguir que ese corazón que no bombeaba bien la sangre, intentar que bombee más. Evidentemente esto es una situación idílica, hay pacientes en los que a veces no responde con noradrenalina y dobutamina o con otras aminas y en determinados casos tenemos que llegar a poner ECMOs, ¿vale? Que son dispositivos de circulación extracorpórea con membrana oxigenadora. Es decir, tú lo que vas a conseguir es poner como un corazón artificial que habitualmente se pone unos días, es la idea, para que el corazón pues descanse o le puedas tratar el problema que le esté generando eso. Por ejemplo, pongamos un paciente que está con un infarto tremendo, un infarto del tronco coronario izquierdo, que está fatalítico, que está casi parado, pues a lo mejor ahí lo que tienes que poner es un ECMO y que el hemodinamista o la hemodinamista consiga tratarle esa arteria, abrir la arteria y luego poco a poco que el corazón se vaya recuperando. La idea que quiero es el shock, en este caso cardiogénico, tenemos que conseguir que ese corazón se contraiga. Si os quedáis con esa idea y con el tema de las aminas y que en caso de que vaya mal, que hay otras cosas, balón de contrapulsación intraaórtico, impela, ECMO, con eso yo me voy por satisfecho. Nada más, espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis encontrarme en todas las redes sociales que os imaginéis. Dejad 5 estrellas y nos vemos en el siguiente.